Vamos a finalizar el programa de esta noche con un tema que lleva por título La lucha contra la criminalidad organizada. Nos va a hablar de ello la profesora de Derecho Procesal, Marta Gómez de Liaño, a quien damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.
La criminalidad organizada nos da la sensación a los ciudadanos que ha aumentado a lo largo de estos últimos años. No sé si es una sensación o es la realidad, pero todos los días en los medios de comunicación aparecen datos que nos da la sensación, como decía, de ese aumento de la criminalidad. ¿Eso es así o no, profesora Gómez de Liaño?
Ciertamente, en los últimos años han aumentado considerablemente los debates políticos, sociológicos, económicos y jurídicos sobre el crimen organizado. Evidentemente, la actual preocupación por el fenómeno criminal no significa en modo alguno que nos enfrentemos ante un problema de reciente aparición, pues como es de sobra conocido, la criminalidad organizada siempre ha existido. De este modo, en el siglo XV se cifra la aparición de la yakuza japonesa y a principios del siglo XIX surgen las primeras manifestaciones de la delincuencia italiana. El crimen organizado ocupa y preocupa a las diversas operadores y disciplinas implicadas por la alarmante dimensión que ha adquirido en nuestros días. Las organizaciones criminales contemporáneas son auténticas empresas del crimen que, bajo las tradicionales notas de jerarquía y distribución de roles, aprovechan las posibilidades que les brinda la revolución tecnológica, el mercado global y la integración supranacional para, a través de sujetos de gran capacidad delictiva, lesionar no solo bienes jurídicos de titularidad individual, sino también comprometer el sistema social, financiero y político. En este sentido, como tuvo ocasión de recordar el secretario general de Naciones Unidas, con motivo de la firma de la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada, los mismos medios tecnológicos que fomentan la mundialización y expansión transnacional de la sociedad civil también proporcionan la infraestructura necesaria para ampliar las redes mundiales de la sociedad incivil.
¿Y cómo se puede luchar contra esta criminalidad organizada? ¿Cuáles son los mecanismos o qué medidas se pueden tomar?
Resulta evidente que pretender combatir esta modalidad delictiva con las mismas vías legales que las arbitradas para la delincuencia común carece de sentido y de operancia práctica alguna. Por este motivo, ha tenido lugar una especialización de la normativa penal, internacional y procesal contra el crimen organizado. Por lo que respecta al derecho penal, se han creado delitos de peligro, aumentado la severidad de las sanciones en los ilícitos cometidos en el marco de una organización criminal y ampliado la sanción de confiscación de los productos del delito. A título igualmente ejemplificativo, el derecho internacional ha simplificado sustancialmente el procedimiento de extradición, articulado equipos conjuntos de investigación, creado organismos de cooperación muy conocidos, tales como Interpol, Europol o Eurojust, todo ello sin olvidar la reciente orden de detención y entrega europea, donde se aplica el principio de reconocimiento mutuo enunciado en las conclusiones del Consejo de Tampere. En el ámbito del derecho procesal, parece conveniente llamar la atención sobre dos medidas. En primer lugar, sobre el agente encubierto en relación con la Ley de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales. Y en segundo lugar, sobre la circulación y entrega vigilada.
Pues si le parece bien, vamos a ver estas dos figuras que acaba de mencionar, la del agente encubierto y la entrega vigilada. ¿En qué consiste y cuáles son las competencias, entre comillas, del agente encubierto, profesora Gómez de Liaño?
El agente encubierto constituye una medida fuertemente limitativa de derechos fundamentales que está regulada en el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que fue introducida por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico por Ley Orgánica 5/1999 de 13 de enero. El agente encubierto puede ser definido como aquel funcionario de la policía judicial que de forma completamente voluntaria es autorizado por el juez de instrucción o por el Ministerio Fiscal para adentrarse bajo una identidad supuesta durante un periodo de 6 meses en los circuitos de la criminalidad. Del concepto ofrecido se infieren las siguientes 5 notas características. En primer lugar, que el agente encubierto, como instrumento de la infiltración pública, solo puede ser un policía judicial. Por lo tanto, no son agentes encubiertos a los efectos de las prescripciones contenidas en el artículo 282 bis, entre otros, los sujetos particulares que, haciendo uso de una identidad falsa, intentan lograr información, bien de relevancia penal, bien de relevancia privada o social. Tampoco son agentes encubiertos los arrepentidos y los confidentes, y tampoco son agentes encubiertos los agentes provocadores del delito, funcionarios públicos o privados, por ser una actuación proscrita en un Estado de Derecho. La segunda nota característica del agente encubierto es que su ámbito objetivo de investigación es la criminalidad organizada, tal y como viene definida en el apartado cuarto del artículo 282 bis. Es decir, no puede utilizarse de ningún modo la figura del agente encubierto para la investigación de otros delitos distintos a los comprendidos en el catálogo delictivo del apartado cuarto. En tercer lugar, la posibilidad conferida por el legislador al Ministerio Fiscal para autorizar operaciones bajo cobertura ha de quedar limitada al procedimiento preliminar y, en todo caso, la autorización del organismo público debe ser sometida ex lege a la consideración del juez de instrucción.
¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver este apartado más concretamente.
Este apartado significa que en el artículo 282 bis se reconoce una competencia indistinta a favor del juez de instrucción y del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal autorizará las investigaciones bajo cobertura en el ámbito en el que actúa su propio procedimiento preliminar. Y en todo caso, la autorización del Ministerio Fiscal tiene que ser evaluada por un juez de instrucción. En cuarto lugar, la identidad real del agente encubierto permanece reservada con la debida seguridad fuera de las actuaciones y ni siquiera durante la declaración testifical del agente encubierto en la fase del juicio oral las partes van a poder conocer las señas reales del policía infiltrado. En este sentido, el artículo 282 bis contiene una importante especialidad en relación con la Ley Orgánica 19/1994 de protección de testigos y peritos en causas criminales. Y es que, si bien es cierto que el apartado cuarto el artículo cuarto de la Ley Orgánica 19/1994 concede a las partes el derecho a solicitar en sus escritos de proposición de prueba conocer la identidad del testigo protegido, no lo es menos que en el caso de los agentes encubiertos, la identidad que va a revelar el órgano judicial es la identidad ficticia, nunca la identidad real. A este respecto, reviste una gran importancia la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue dictada en el asunto Ludi contra Suiza en el 15 de junio del año 1992. En quinto lugar, y finalmente ya con relación a los agentes encubiertos, hay que decir que el legislador fue plenamente consciente de que durante el desarrollo de la infiltración el agente podía verse abocado a delinquir. Por este motivo, estableció en el apartado quinto del artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal una exención de responsabilidad que reclama, en cada caso concreto, de un examen y un análisis de la proporcionalidad, de la ausencia de provocación y de la necesidad. El segundo mecanismo articulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la investigación procesal penal de la delincuencia asociativa lo encontramos en el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, regulador de la circulación y entrega vigilada. El artículo 263 bis fue introducido en nuestro ordenamiento por la Ley Orgánica 8/1992 de 23 de diciembre, pero posteriormente fue modificado por la ya aludida Ley Orgánica 5/1999. La circulación y entrega vigilada de elementos ilícitos, de drogas, de armas, de moneda falsa, constituye una medida alternativa a la diligencia de detención y examen de la correspondencia, toda vez que una vez comprobado que en el interior del envío hay una sustancia prohibida, se permite la continuación de su trayectoria bajo un mecanismo de vigilancia policial a fin de descubrir al mayor número de personas implicadas en el tráfico e incluso, llegado el caso, poder identificar a los mandos superiores de la organización criminal. Estamos, pues, en presencia, en primer lugar, de una excepción procesal a la obligación de denunciar los delitos que tienen las autoridades públicas. Y, en segundo lugar, y dada la irrepetibilidad de los hechos ante un acto de aseguramiento de prueba, anticipada o preconstituida, en tanto en cuando se satisfagan los requisitos de la intervención judicial, lectura de documentos e introducción en el juicio oral. Una operación de circulación controlada ha de ser autorizada por el juez de instrucción y excepcionalmente por el Ministerio Fiscal o los jefes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial, habida cuenta que nos encontramos ante una medida limitativa, bien del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, consagrado en el artículo 18.3 de la Constitución Española, bien del derecho a la intimidad, reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española, bien de ambos derechos fundamentales. Efectivamente, puesto que las autoridades penales tienen que comprobar el contenido de la remesa, la apertura física de envíos que están protegidos por el artículo 18.3, esto es la correspondencia epistolar y los paquetes postales, excepción hecha de aquellos paquetes postales en régimen de etiqueta verde o abiertos, tiene que quedar sometida al estricto monopolio jurisdiccional. Además, la apertura física deviene imprescindible cuando razones de seguridad aconsejan sustituir la sustancia ilícita por una de carácter inocuo. Ciertamente, no parece aconsejable la circulación, aun con control policial, de partidas con armamentos o con sustancias estupefacientes, dado que puede existir o que existe un riesgo de extravío. En este sentido, hay que tener en cuenta que el requisito de la presencia del interesado en la diligencia de apertura de la correspondencia, contemplado en el artículo 584 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha sido excepcionado por motivos de pura lógica y de virtualidad práctica en el apartado cuarto del artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el ámbito de la circulación vigilada. Las operaciones de circulación vigilada han de permanecer en el absoluto desconocimiento, dada su razón de ser, de las personas investigadas. En todo caso, la comprobación del contenido de los envíos sospechosos puede hacerse mediante procedimientos mecánicos que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no implican apertura física alguna y, por lo tanto, no conllevan injerencia en el 18.3 de la Constitución española. Nos estamos refiriendo a los procedimientos de comprobación mediante escáner o mediante prácticas de punciones o catas en los paquetes. Finalmente, la resolución en la que se autorice la circulación vigilada ha de culminar las exigencias derivadas de la proporcionalidad, haciendo constar de forma motivada y en cada caso concreto la idoneidad y necesidad de estas operaciones.
Profesora Gómez de Liaño, estas dos medidas parecen como excepcionales, ¿no? Y quisiera saber la medida primera que nos hablaba del agente encubierto, si se conoce, no lleva demasiado tiempo existiendo como tal, ¿cuál es el resultado que puede estar dando? ¿Se sabe o todavía no se puede evaluar?
En nuestro sistema, y dada el carácter reciente de esta medida, es una medida que se introduce en el año 99, todavía no tenemos experiencias que demuestren la eficacia que ha demostrado. Pero, por ejemplo, en el derecho alemán, que es, esta medida se encuentra regulada en los parágrafos 110 y siguientes de la STPO, de la Ordenanza Procesal Penal Alemana, se ha constatado que el agente encubierto lo que ha supuesto es una modificación del comportamiento de la policía a la hora de investigar, pero que no ha tenido una plasmación en las condenas posteriores sobre la criminalidad organizada.
No es todavía demasiado efectivo, entonces.
No es, por lo tanto, con relación al derecho alemán, una medida efectiva a efectos de condena, pero que sí ha supuesto un cambio en las conductas policiales de actuación, de investigación.
Pues no sé si tendríamos que añadir algún tema más sobre este que estamos hablando, la lucha contra la criminalidad organizada, que es muy, muy importante, porque todo el mundo ha oído hablar de las mafias colombianas con el tema de la droga o las rusas. Bueno, hay muchísima criminalidad en estos momentos que, de alguna manera, con lo que nos acababa de comentar, se trata de combatir penal y procesalmente. Profesora Gómez de Liaño, no sé si quiere añadir algo más a este respecto o si no, ya aquí terminamos nuestro programa.
A mí quizás sí me gustaría resaltar que cuando hablamos del crimen organizado y cuando hablamos de medidas para luchar contra el crimen organizado en el ámbito del derecho procesal, hay que tener siempre muy en cuenta que la erradicación del crimen organizado no se puede lograr a cualquier precio. Es decir, todo tiene que tener un límite y el agente encubierto y la entrega vigilada han de ser deben ser medidas que estén sometidas siempre a un estricto control ex ante o a posteriori por parte de los jueces de instrucción.
Sí, siempre ha hablado usted de la Constitución, de las limitaciones que pone los derechos fundamentales de la Constitución. Pues nada más, muchísimas gracias.
Gracias.